un espacio abierto a la opinión, al debate o al consenso. La respuesta en voz de los protagonistas. En Aire de Todos, reportaje.
Y se va a hablar de reforma política y va a ser en el Salón Coliseo, aquí en la ciudad de Paraná. Estoy con Fernando Bogado, director del Instituto Nacional de Capacitación Política. Fernando, Nicolás Blanco, aquí en el ET14. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Nicolás. ¿Cómo te va?
Bien, gracias por atendernos. En lo que va a ser un poco la exposición, queremos el marco tuyo para lo que va a ser el proyecto de reforma política que se va a enviar al Congreso y que va a ser un poco la base con la que se va a votar el año que viene.
Exactamente, sí. Hoy arrancamos un ciclo de conferencias que van a desarrollarse durante todo el mes de septiembre y octubre, lo que queda. Hoy, justamente, el inicio es dar un poco el marco de lo que es la reforma política que el Gobierno Nacional envió al Congreso y que creo yo en pocos días tendremos media sanción en diputados y creo y descarto que en el mes de octubre tendremos este proyecto ya convertido en ley y obviamente para poder aplicarlo en el año 2017.
Básicamente cuando hablamos de reforma política en este punto estamos hablando de lo que va a ser la forma también en la que vamos a elegir a nuestros representantes.
Exactamente. El proyecto, la reforma es ambiciosa. Lo que se ha hecho es empezar a enviarla al Congreso en etapas. Las etapas son financiamiento de partidos políticos, el órgano de aplicación y la reforma electoral. Lo que se ha mandado en este momento es la reforma electoral, que obviamente el punto central y más que centra más la atención es el cambio del instrumento de votación, que es la implementación de tecnología en la boleta papel, como nosotros lo denominamos, la boleta electrónica. Sin perjuicio de eso, también hay varias reformas en el sistema, como es la votación en candidatura abierta, es decir, cuando se vota solamente en la PASO a candidato a presidente, pudiendo el candidato a presidente, teniendo, mejor dicho, la obligación de 48 horas después de terminada la elección de la PASO, elegir su compañero de fórmula. Establece también la eliminación de las candidaturas múltiples, la eliminación de los acopes, adhesiones, listas espejo y todas esas...
¿Eso lo elimina?
¿Hola?
¿Lo elimina?
Sí, se eliminan todo ese tipo de ingenierías electorales.
¿Cómo sería, digamos, de salir el proyecto, cómo sería el año que viene, que es de medio término, que se eligen en algunas provincias senadores y diputados, en otras, como el caso de Entre Ríos, solamente diputados? ¿Va a haber PASO? Sí.
Sí, la PASO se mantiene la PASO. El proyecto oficial es que la PASO sea por agrupación y no abierta, de que se conviertan en sí las internas de agrupaciones o frentes. Eso es uno de los temas que está hoy en pleno debate.
¿Cómo sería la PASO por agrupación?
Claro, o sea, yo cuando voy a la PASO o voto en Cambiemos o voto en el Frente para la Victoria o en el Frente Una, pues tengo que, cuando voto solamente dentro de un espacio político.
Sí.
No puedo articular cortes, si en una categoría poner a alguien del Frente Cambiemos y en otra categoría poner a alguien del Frente para la Victoria o del Frente Una. En este caso pues, me tengo que ir a la PASO solamente a votar por agrupación. Es lo que antiguamente podemos interpretar que era la interna abierta del partido, es un poco la idea de eso de la PASO por agrupación.
Mirá vos, ese dato no lo tenía. O sea, bueno, mi forma de votar era en las PASO anteriores, que era más cargo, no legislativo. Me gustaba elegir a uno de cada partido.
Bueno, eso hoy es una cuestión de debate bastante, no hay un punto de acuerdo potencial, es el potencial, hoy está en debate en diputado. Sí creo que el martes está el despacho y creo que va a venir, porque hubo muchos estados de ánimo acerca de si dejarla a paso como venía o hacer esta modificación que estamos haciendo. Había quienes querían dejarla no obligatoria, así que en definitiva el proyecto oficial establece la obligatoriedad de la paso y por agrupación.
Está en pleno debate. Fernando, ¿y el tema de las máquinas? ¿Las van a comprar? ¿Las van a alquilar? ¿Cuál es la idea?
No, la idea es comprar las máquinas. Ahí se han hecho estudios. Si bien el que está encargado de eso, nosotros somos el Ministerio del Interior y trabajamos más con el tema de la implementación de la norma, pero bueno, también estamos al tanto y esto es modernización, el que está encargado de la puesta en funcionamiento del sistema. Pero hoy la decisión es la compra de las máquinas porque de esa manera hay un ahorro importantísimo en dinero.
El año que viene son menos cargos. En el monitor, ¿se va a ver la cara del candidato número uno o de todos?
No, siempre va el que encabeza la lista. Sin perjuicio de eso, eso es una competencia de la Cámara Nacional Electoral a la hora del diseño de la pantalla. Uno con la ley establece el sistema, con la ley establece la fórmula, la ubicación aleatoria en la pantalla y que vaya rotando y todo lo demás. Pero fue el diseño de la pantalla que lo decide la Cámara Nacional Electoral. Sin perjuicio de eso, obviamente ya me adelanto a decirte que por lo general siempre es la cara visible es el que encabeza la lista.
De todos los candidatos. A ver, habría que pienso en voz alta, lo que estoy diciendo, Fernando. Habría que pensar también, depende dónde, porque vos tenés provincias, las del sur, que eligen tres diputados, te puede aparecer la cara de los tres en la pantalla. No Buenos Aires, que elige 70.
Se puede llegar a hacer, pero te vuelvo a repetir. Eso es un consenso que llega a los acumulados de los partidos con la Cámara Nacional Electoral, que es lo que viene a ser la etapa de diseño de pantalla. Claro. Pero que se puede tranquilamente convenir que sea de esa manera.
Está bien. Y la pantalla me imprime a mí un ticket que me dice que voté, además del voto.
Hay mucha confusión acerca si es voto electrónico, no, es boleta electrónica, sí. El voto no es electrónico, la máquina no tiene almacenamiento de datos, uno va a la máquina y hace la función de una impresora, donde yo tengo las ofertas electorales, elijo
claro.
La oferta, pongo mi boleta, imprimo mi boleta y la tengo que depositar en el cuarto oscuro como siempre, lo he hecho.
Está bien.
La información va guardada en un chip que tiene la boleta y no en la máquina.
Está bien. Fernando, agradecerte desde ya y acompañar esta idea y que haya debate fundamentalmente para sacar la mejor ley y que por lo menos que va a terminar en principio con aquella vieja tradición de la boleta sábana, de ir al cuarto oscuro. Acá el año pasado teníamos 27 boletas en el cuarto oscuro, 50 minutos para hacer la cola para votar. Eso ya es un paso adelante, ¿no? Y después, bueno, todo lo que se puede mejorar.
Sí, o sea, es indudable que Argentina tenía que agregarle tecnología en algún punto del proceso electoral. Hoy somos prácticamente uno de los países con el sistema electoral más viejo y obsoleto en esa cuestión, donde el año pasado, desde el resultado de la PASO, el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo, dio una abultada diferencia de votos.
Claro.
No es que eso haya beneficiado alguna fuerza o no, porque en definitiva fue proporcional a cada una, pero es impensado que en el siglo XXI estemos votando de esta manera y que a su vez también le agreguemos los cuestionamientos que hubo en algunas provincias cuestionando los resultados electorales,
y la forma de votación. Me imagino también que va a ser más rápido, el recuento de votos.
Sí, por supuesto, eso no hay duda de que es más rápido, pero por sobre todas las cosas acá no hay que meter mano en el sistema electoral por una cuestión solamente de la rapidez, sino por la cuestión de la transparencia y la legitimidad. Nosotros necesitamos tener un sistema confiable que haga que quien resulte electo con un sistema electoral tenga una legitimación de origen que haga que las instituciones empiecen a respetar.
Sí.
No digo que eso sea el tema, que no se respeten las instituciones, pero hace la cuestión.
Fernando, un abrazo grande, gracias.
Por favor, hasta luego, buen día.
Fernando Bogado, presidente, director en realidad del Instituto Nacional de Capacitación Política, INCAP, está hoy aquí en la ciudad de Paraná, allí en el Salón de Coliseo, 11:16.
Te proponemos una mañana movida.